Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista.
Sí, señor, nuestro primer invitado lo habíamos anunciado, Enrique Herrera Araújo, pero antes una breve introducción. Primero tuvo el termómetro en las calles, el gobierno nacional, que convocó hace una semana a varias marchas, pero que no tuvieron el resultado esperado. Por lo menos la Plaza de Bolívar no se llenó. Pero ahora el turno es para la oposición. 21 de abril es la cita, 21 de abril es el sábado, el domingo, el próximo domingo. Vamos a ver qué capacidad de convocatoria tiene esa marcha y por qué marchar. Precisamente sobre eso versa la columna de Enrique Herrera Araújo. Enrique, bienvenido a Punto de Vista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes a los oyentes de Punto de Vista, muy buenas tardes a Vidupar.
Enrique, ¿por qué salir a marchar este 21 de abril?
Porque da la impresión de que el país está de vuelta a un pasado, pero un pasado con algunos agravantes. Uno a veces mira como un déjà vu, porque ya volvieron las tomas de grupos armados a centros poblados, que hay carros bombas en el sur del país, particularmente en el Cauca. Hay un pobre desempeño de la economía. El crecimiento de este año, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo ajustaron hacia la baja, 1.3 y 1.1 el otro. Eso implica de que no se va a detener el crecimiento de la pobreza. Hay una baja inversión, hay un bajo recaudo, hay una inseguridad que no es solo rural. Hace unas décadas, antes de Uribe, cuando estaba Pastrana, la inseguridad era rural. Eso era antes. Ahora el agravante es que también es urbana, es urbano. Está en las grandes ciudades. En Valledupar lo vimos hace poco, hace tres meses, con fusil en mano frente a DPA. Hay una zozobra con la salud. Hay unas tarifas asfixiantes de energía en la costa atlántica que están impagables. Hay racionamiento de agua y quizás de energía. Este es un gobierno populista, que no le gusta el pensamiento complejo y, por lo propio, en la misma improvisación, declara mañana ya cívico. Hay también intentos de desinstitucionalizar y debilitar las Fuerzas Armadas, las EPS, la Federación de Cafeteros, el Senado de la República, los empresarios, los mineros, los medios de comunicación. Todo eso atenta contra la funcionalidad. Es decir, lo que hay son motivos. La declaración, la entrevista que hizo el presidente con RCN hace pocos días con José Manuel Acevedo, invitó que si se convoca una constituyente, que no miremos tanto las formas de la convocatoria como el contenido. Es decir, que no observemos las formas, y las formas están en la constitución política, son de obligatoria observancia. ¿Cómo así que no vamos a mirar las formas? Si no las miramos, hay ruptura institucional. Si no las miramos, destrozamos el orden jurídico. Y eso no es un golpe blanco, es un golpe de Estado. Razones hay muchas y hay que salir.
Enrique, cuando se habla de marchas, indudablemente hay que hacerse la pregunta: ¿sirve de algo marchar? ¿Sirven de algo las marchas? Y allí pegadito, ¿tienen, en este caso las marchas, la capacidad de cambiar la realidad actual, en este caso de nuestro país?
Las marchas y las movilizaciones le ayudaron a Boric para ser presidente de la República en Chile. Las marchas y las movilizaciones ciudadanas en el 2019 las capitalizó Petro, y con ello pudo ser presidente de la República. Las marchas pobres, poca concurridas, que ha tenido el presidente Petro, la que ha convocado, le permitieron a la Comisión Novena del Senado de la República hundir la reforma a la salud. Esta va a ser una marcha multitudinaria si hace buen clima. Este es un tema que se convirtió en conversación cotidiana, en los corrillos, en los aposentos de las casas, en los cafés. La gente en Bogotá está armando parches y programas para ir a marchar. Y particularmente con este presidente que dice y convoca y cree tener el respaldo del pueblo y se le está volteando la moneda, porque cuando él la convocaba las marchas son cada vez menos concurridas, y las de la oposición, no digamos de la oposición, porque esta es una marcha ciudadana que va a concurrir gente del centro, de la derecha, gente de la izquierda. Va a ser un espacio público de concurrencia que le va a decir al presidente Petro, que tanto cree en el tema de la movilización ciudadana, que ahora no está esas mayorías con él. Y porque ese es el pensamiento del presidente, por supuesto, yo creo que sí tiene un impacto importante.
Enrique, en su respuesta anterior, y teniendo en cuenta que usted aclara que las marchas son ciudadanas, pero usted mencionaba los casos de Chile, de Boris, y también el mismo caso de Petro, que fueron quienes se convirtieron en símbolo de la resistencia, en símbolo de lo que las marchas en cada momento histórico, en el caso de Chile y en el caso de Colombia, pregonaban. Pero precisamente, ¿quién podría ser esa figura, que es lo que no se ve en Colombia, que pueda recoger ese sentir ciudadano y lo sepa interpretar mejor que el resto de los actores políticos? Y creo que podríamos decir que uno de los problemas, si se quiere hablar más que de oposición, sino de los que no están en el gobierno, de los que piensan distinto al gobierno, es que no hay una figura que aglutine a ese mar de opiniones dispersas que considera que el gobierno nacional está cometiendo errores en muchos temas simultáneamente, como usted lo ha mencionado, en el tema de la salud, en el tema de la reforma, el tema de esa agresividad constante contra todo el mundo, contra los medios de comunicación, contra la institucionalidad. Y podríamos decir que aunque la marcha pueda ser exitosa, pues no va a haber quien recoja sus frutos e interprete en mejor sentido y se convierta como el símbolo de ese malestar ciudadano que se ha generalizado en Colombia.
Sí, pero digamos que eso es lo importante. Eso también ocurrió en Chile, ocurrió en el 2019 en el país. Son marchas inorgánicas, son movilizaciones. La del domingo, la de este domingo, que no tienen un líder definido. Es una fuerza que se está expresando como un acto voluntario absoluto. Es decir, es cada ciudadano que está diciendo y velando por su país. Sin contraprestación ninguna. La gente saliendo para hacerse valerse ante un régimen que es corrupto, que ha cumplido la promesa, que no es capaz de hacer que las cosas pasen, pero tampoco es competente para que no pasen las que no tienen que pasar. Es decir, lo que está sucediendo el domingo en la marcha es un movimiento ciudadano, individual, personal, que no está obedeciendo a liderazgo alguno o que no está pidiendo contraprestación alguna, sino salvaguardar el presente y lo que hay en el país. Y eso es lo interesante. Luego saldrán los líderes políticos que se catapultarán en el 2026. La gente en esta no está obedeciendo a un llamado en particular de algún partido, sino que es algo de la conciencia, algo propio, algo ciudadano, algo de su voluntad que lo está llevando a manifestarse en la calle. Y eso es lo importante esta vez.
Enrique, cito textualmente una frase que me llama la atención en su columna y es: las formas consignadas en una constitución están para contener el capricho o el delirio del gobernante. En este caso, ¿hay algo de eso en nuestro mandatario, en nuestro presidente? ¿Algo de capricho en el señor Petro?
Que cuando el presidente, en la entrevista con José Manuel Acevedo, invita a que si se convoca una constituyente, la gente no mire las formas, no mire tanto las formas como el contenido, ahí está violentando el orden jurídico. ¿Y qué hacen las constituciones? La constitución tiene arreglada cómo se reforma la constitución misma. Y por eso las constituciones están hechas para un proceso de maduración, de concertación, de visión de nación y de país. Diga que si viene algún gobernante con algún capricho, con algún impulso, con algún delirio, se someta a la cabeza fría que te da la Constitución Nacional. Y no solamente es un tema de un gobernante, sino también es el tema de las mayorías. Si hay unas mayorías que, oyendo cantos de sirena, quieren modificar el régimen y hacer una revolución nacional, hay el campo frío que hay que transitar la Constitución, y por eso digo que es la contención, es la que te fija el límite. Es que el presidente no puede, mediante un decreto, violar las formas que están consignadas en la Constitución, que se necesitan una ley de la República, que tiene que tener control constitucional, que a la vez tiene que ser votada por la ciudadanía colombiana, a sacar un decreto violando las formas y de esa manera quebrantando esos límites que te pone la propia Constitución. Porque las formas son las que le dan el cauce al contenido. Y dependiendo de la forma que configura el contenido, lo coloqué yo en la columna. Es como el envase. Yo tengo el envase y ese envase es el que me da la forma. Como yo haga esa forma, lo lleno del contenido. Y si un presidente dice, no, violemos las formas, violemos la Constitución, el decreto que yo voy a expedir es de estas consideraciones, que va a tener tantos constituyentes repartidos geográficamente por tantas horas de manera etaria de esta forma, con la forma crea el contenido y viola la Constitución. Y por eso las constituciones están hechas para eso, para poner en frío y en racionamiento cualquier modificación que se quiera hacer de país.
Finalmente, Enrique, no podemos dejar de preguntarle por una noticia coyuntural. Hoy se conoció que el Consejo Nacional formularía cargos por la financiación de la campaña de Petro. Por lo menos hay una ponencia que radicarían los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, donde le propondrían a la sala plena del Tribunal Electoral formular cargos a la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro y a su gerente campaña, que es el doctor Ricardo Roa, actualmente presidente de Ecopetrol. ¿Qué opinión le merece esta noticia que se ha generado hoy?
Digamos, yo apoyo la institucionalidad, pero digamos que el efecto político que puede tener ello es nuevamente darle baterías a Petro para declararse lo que él más sabe, víctima, y buscar la excusa para argumentar nuevamente su narrativa, que no lo dejaron. Pero ello dependerá también de la contundencia de las pruebas que tenga el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, es otro frente más que tiene que atender el presidente de la República. Y mire, no hay ningún gobernante, y Petro menos, de un gobierno tan incompetente que pueda atender simultáneamente, le va a poner las cuatro crisis: la de seguridad, la de la economía. Tenemos un problema de inseguridad, un problema de mala economía, ahora sumado con un tema de zozobra en la salud y en la costa atlántica unas altas tarifas del pago de energía. Y ahora se le suma este otro nuevo asunto que, si no llega a consensos, si no llega a pactos, si no llega a acuerdos, cada vez la gobernabilidad va a ser peor y el apoyo popular será menos.
Sí, estamos como en camino hacia una especie de tormenta perfecta sobre el gobierno nacional. Enrique, muchísimas gracias por compartir aquí su punto de vista.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes.